todas nuestras plataformas digitales y a través, obviamente, de nuestra radio. Continuamos con el análisis del hecho más importante del día, la orden de la Corte Suprema de Justicia de detención domiciliaria para el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Estaremos analizando con nuestros panelistas lo que significa esta decisión en términos jurídicos, políticos. ¿La necesidad de la medida existía? Lo que debe seguir en este proceso, los efectos políticos que conllevan a que un expresidente de la República hoy esté bajo arresto domiciliario. Esta noche estaremos hablando precisamente sobre la materia con muchos analistas. Vamos a tener de manera fija a Camilo Granada, quien nos acompaña. Muy buenas noches, Camilo. ¿Cómo le va?
Muy buenas noches, Diana. Saludo a todos los escuchas, a los colegas del panel y a la audiencia de Hora 20. Buenas noches.
También está con nosotros el abogado, profesor universitario Juan Pablo Estrada. Gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. No tiene sonido Juan Pablo Estrada, hay que mejorarle el sonido. Nos está chateando en este momento, así que vamos a mejorar su conexión. Estaremos en segundos a quienes estamos conectando, con Francisco Bernate, también con Jorge Iván Cuervo. Estaremos hablando con muchos analistas en la noche de hoy. Pero para contarles un poco lo que ocurrió, este martes, hacia la 1:12 de la tarde, se marcó un hito en la historia política del país. Después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidiera de manera unánime una medida de aseguramiento en contra de uno de los hombres con mayor poder político de los últimos 20 años, el expresidente de la República y senador Álvaro Uribe Vélez. Esto se da a conocer a través incluso de la cuenta de Twitter del expresidente Uribe, cuando él coloca un trino que dice, abro comillas, la privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia, por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria. Por ahora no se conoce a fondo la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Para un segundo aquí para saludar, ya tenemos a Francisco Bernate. Francisco, concentrado.
Diana, muchísimas gracias, muy buenas noches, un saludo muy especial para usted, para nuestra mesa de trabajo muy distinguida y por supuesto para toda la audiencia. Muchísimas gracias, es un honor estar acá.
El director de La Otra Hora, de La Hora Judicial, y también se está conectando en este momento Jorge Iván Cuervo. Buenas noches, Jorge Iván. ¿Tenemos? ¿Será que la detención domiciliaria tiene las redes un poco colapsadas? Vamos a tratar de mejorar este sonido de Jorge Iván. Juan Pablo Estrada, ¿lo tenemos ya?
Aquí estoy, Diana.
¿Qué hay, Juan Pablo? ¿Cómo va?
Muy buenas noches para usted, para los compañeros aquí en el panel y para la siempre nutrida audiencia.
Muy bien, pues seguimos entonces. Contaba a los oyentes que por ahora no tenemos un conocimiento de fondo de la decisión de la Corte. Se sabe que este proceso viene desde febrero de 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia decide abrirle una investigación al senador de ese momento por manipulación de testigos y fraude procesal. Pero el caso data de tiempo atrás, cuando en 2012 el senador Iván Cepeda hace un debate de control político en el que utiliza el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, condenado por paramilitarismo y que aseguraba que Uribe tenía relación con el surgimiento de ese fenómeno en Antioquia. Uribe niega esos testimonios, pero en el 2014, en un nuevo debate de control político, el senador del Polo vuelve a mostrar nuevas pruebas y esta vez el ahora senador Uribe denuncia a Cepeda por manipulación de testigos. Tocó esperar hasta febrero de 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia toma la decisión de cerrar el proceso de Cepeda y abrir uno a Uribe por presuntamente haber presionado a Monsalve para que cambiara el testimonio. El 8 de octubre del año pasado, ustedes se acuerdan, es cuando ocurre el llamado a rendir indagatoria y después de que los magistrados estudiaran más de 1.700 páginas y 27.000 escuchas, deciden que Uribe debe estar bajo la medida de aseguramiento, que es lo que conocemos en el día de hoy. ¿Qué significa? Que se tiene que defender en prisión de su casa. Ante la tensión política de los últimos días por la decisión que debía tomar esta semana la Corte Suprema, desde el uribismo hubo un intento de presión a la justicia para que varias cartas y pronunciamientos en dirección, en esa dirección, impidiera la decisión. El presidente Duque también se había pronunciado en varias ocasiones. Esta mañana lo recordábamos en el noticiero, lo hizo nuevamente en 6 a.m. con Gustavo Gómez, en el que dijo que ojalá la Corte le permitiera al expresidente defenderse en libertad. También esta mañana se conoció que el abogado del senador Uribe, Jaime Granados, había pedido a la sala de instrucción que tuviera un conjuez. Pero para que entendamos este tema, el conjuez era solo necesario, según lo que entiendo, en la medida en que Cristina Lombana, pues se le había aceptado el impedimento, faltaba un juez, pero como hay unanimidad en la decisión, se hacía innecesario entonces el nombramiento. En cuanto a las múltiples reacciones, el presidente Iván Duque dijo que él considera que Uribe es un patriota genuino, que su trabajo como presidente es ostensible. Además recalcó que le duele como colombiano que quienes hayan afectado al país con barbarie se defiendan en libertad, y que a un servidor, dijo él, como Álvaro Uribe, no se le permita defenderse en las mismas condiciones. Esto será objeto del debate de nosotros también, hasta dónde el presidente de la República puede, debe o le correspondía esta posición. Advirtió que es y será siempre un creyente de la inocencia y honorabilidad de quien para él es su ejemplo en la historia de Colombia. Por ahora la decisión ha generado, pues obviamente, un huracán de comentarios en el país. Ya ustedes han escuchado bastantes llamados de Paloma Valencia a las calles, llamados de Paloma Holguín a la reserva activa, pero me gustaría escucharlos. Quiero saber cómo asumen ustedes esta decisión de la Corte hoy. ¿Qué significa que la Corte Suprema haya ordenado la medida de aseguramiento al expresidente? ¿Qué avance representa para el proceso y cómo ven la situación? En términos generales, empiezo por usted, doctor Juan Pablo Estrada.
Pues a ver, Diana, lo primero que debo decir es lo que siempre digo en estos casos, lamentar la situación personal del ser humano al vivir, de su entorno familiar, una situación de estar encartado penalmente y con una medida provisional asistida domiciliaria, no es una situación fácil, un trance complejo que uno desea que el ser humano supere. De la otra lista, pues yo me declaro respetuoso de la Corte Suprema de Justicia, no solo en aquellas decisiones que comparto, sino también en las que me hacen discrepar. Creo que es parte de la estructura del Estado de Derecho mostrar una rama judicial independiente, autónoma, que toma sus decisiones fundado en el acervo probatorio. En cuanto ya a la situación política, pues absolutamente explicable que los uribistas que sienten que quedan acéfalos, porque sabemos que el centro democrático es una ficción. Lo que hay es uribismo, un caudillismo, y es una bancada que sufre un muy duro golpe en su estructura, porque la línea en ese partido la tiene el presidente Álvaro Uribe. Ahora, en cuanto a si la medida es excesiva o no, vi análisis en distintos medios de el profesor Oscar Sierra, el profesor Jessy Reyes. Algunos consideran que se sigue abusando de las medidas, pero veo después un comunicado de la Corte que había echado de menos a lo largo de la tarde, porque sabíamos de la medida por la cuenta en Twitter del presidente Álvaro Uribe. Ya la Corte hace referencia a que la razón para ordenar que enfrente el proceso con todas las garantías plenas para privarlo de esa libertad hacia esa prisión domiciliaria tiene que ver con un riesgo de obstrucción que se deriva de intervenir
los hechos
que se le imputan. ¿Señora?
¿De intervenir en el proceso?
Correcto, de intervenir y de ser una fuerza que puede cambiar la versión de testigos, influir en el recaudo de pruebas, y más cuando el delito por el que se está investigando es el de determinador de falso testimonio y de fraude procesal. Luego, si eso hacía en otro trámite, pues puede haber fundadas razones. La Corte dice que tiene muchas pruebas para respaldar la medida, que forma parte de la reserva, y repito, en este momento, como ser humano, lamento la situación. Como demócrata, llamo a acatar y a respetar las decisiones de la Corte, y exijo y demando para el expresidente Álvaro Uribe un proceso lleno de garantías para él y para su defensa.
Sigamos con esta primera aproximación a la decisión de la Corte en el día de hoy, Francisco Bernate.
Bueno, Diana, lo primero y lo más importante es señalar que la decisión la ha tomado nuestra Corte Suprema de Justicia, como lo decía el doctor Juan Pablo Estrada, basado en las pruebas que ellos recaudaron. Siempre es muy fácil de estar afuera y criticar y cuestionar, pero esto ha tomado tiempo y según vimos el magistrado Alarcón, hubo un análisis profundo de evidencia y yo confío en nuestras instituciones. Yo confío en la Corte Suprema de Justicia, por supuesto, estoy de acuerdo con Juan Pablo en solidarizarme con la familia, con el presidente Uribe, por supuesto que esperamos que salga de la mejor forma, pero yo no puedo entrar en el juego de cuestionar a una Corte Suprema de actuar políticamente o bajo criterios políticos. Tenemos unos excelentes magistrados que seguramente hicieron un trabajo riguroso y, por supuesto, decir dos cosas. Primero, esto hasta ahora está empezando. Este es el inicio del proceso. Hay mucho camino todavía por delante. Y segundo, un llamado a la sensatez, a no cuestionar, a no ser incendiario. Aquí está funcionando nuestra institucionalidad. Hay que respetarla, se puede discrepar, pero si hay un disenso que sea respetuoso y que sea sobre todo constructivo, no caer por caerle a una Corte Suprema, y menos cuando no se ha leído una sola hoja.
Perdóneme, Bernate, esta sala de instrucción es una sala nueva, ¿no?
Sí, Diana, en efecto, es una sala que se creó en enero del año 2018, cuya conformación se va a dar hacia la primera mitad de ese año, y cuyos magistrados fueron elegidos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ninguno de los cuales tiene un antecedente político. Son personas que provienen del litigio, con todo el reconocimiento, como el doctor Reyes, es un reconocidísimo académico y litigante, o de la rama judicial, con solvencia más allá de lo probado. Entonces, no hay que hacerle lecturas políticas a esto, ni compararlo con escenarios que no son comparables. Es lo que es, pero es preliminar. Al presidente Uribe no lo ha mencionado. Es un evento preliminar dentro del proceso, y estoy seguro que todo saldrá de la mejor
Perdóneme
manera.
Perdóneme un segundito, doctor. Juan Pablo Estrada, le pido si cierra el micrófono, que estoy oyendo allá su...
Cerrado ya, cerrado.
Gracias.
Cerrado.
Bernate, gracias. Ahora vamos a avanzar en muchos temas. Esa es una primera aproximación porque aquí hay mucho que analizar. Hay mucho que analizar si aquí estamos dirimiendo una controversia judicial pura que se dirime con pruebas, si aquí hay prejuicios, si aquí se puede hablar de una politización o si por el contrario lo que viene de aquí en adelante es la polarización total frente a esta medida y de qué manera va a poder impactar a la ciudadanía en términos de la gobernabilidad del presidente. Pero de todo eso vamos a hablar ahora. Camilo Granada, su primera aproximación a la decisión hoy de la Corte Suprema de Justicia.
Muy rápidamente, Diana, yo comparto plenamente lo que acaban de decir tanto el doctor Bernate como el doctor Estrada en cuanto a la solidaridad y también en cuanto al respeto a nuestras normas y a nuestras instancias judiciales, y máxime tratándose de la Corte Suprema misma. Y quiero señalar solamente un punto adicional, y es que esta es una sala de 5 magistrados y la decisión fue unánime, por lo que he podido saber y lo que se ha sabido en medios hasta ahora de la decisión. Por lo tanto, pues pensar que esto tiene una que no se sopesaron y en el debate interno de la sala misma para tomar una decisión que sabían ellos iba a tener tantas repercusiones políticas, que no se tomaron en cuenta y se sopesaron todos los argumentos a favor y en contra antes de llegar a esta conclusión, pues sería un absurdo, y la unanimidad de la decisión es un elemento de peso que llama a respetar aún con mayor fuerza aún, llama a respetar la decisión tomada hoy. Ahora, respecto de la polarización, por supuesto, ya lo estamos viendo, la primera reacción del uribismo ha sido una constituyente, volver a la teoría de la Corte Única, acabar con la JEP, entonces, pues, la desgracia de esto para mí es que estábamos a puertas y ya se estaba hablando el gobierno mismo de una serie de reformas a la justicia que son necesarias, y la urgencia de la reforma a la justicia para mejorar el servicio de justicia al ciudadano va a terminar arrastrado por la vorágine de las pasiones políticas y de la polarización para refundar la patria, para defender los intereses de una u otra colectividad política.
Pues estoy preguntando si está pautado nuestro boletín de las 8, con lo cual hacemos, Jorge Iván Cuervo se inspira mientras tanto, hacemos una pequeña pausa, vamos con Orlando Villar y las noticias y ya regreso con ustedes. Aquí hay mucho que hablar, sobre todo, ¿es excesiva, sí o no, la medida de que se defienda en casa por cárcel? De qué sigue en este proceso y mucho de lo que ustedes han planteado. Se plantea, hay un desafío grande para la JEP en este momento. Ya regresamos.
Ya regresamos a Hora 20 de Caracol Radio.